Versículos del 12 al 18. Le invito a abrir su Biblia ahí. Santiago 1, 12 al 18. Vamos a tener esta lectura, hermanos, de manera alternada, y como sé que el resto del tiempo va a estar sentado, le invito a ponerse de pie una vez más. Santiago 1, 12 al 18, comienzo, y usted continúa en el siguiente versículo. Nos dice así: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amados hermanos míos, no erréis. Juntos. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Vamos a orar. Señor, te agradecemos nuevamente el tiempo que nos permites de reunión. Pedimos, Padre, que tú obres en nuestros corazones, que sean abiertos, que sean receptivos al mensaje de esta mañana. Quita, Señor, cualquier obstáculo, distracción o prueba en contra de recibir la bendición y el propósito, Señor, que deseas realizar en nuestras vidas. Pedimos, Señor, que perdones nuestras faltas, que quites también cada perturbación y aún desánimo que pudiera haber en el corazón. Tú conoces, Señor, la necesidad de cada uno y rogamos que obres de acuerdo a tu poder y de acuerdo a tu propósito. Que tu gracia sea sobre nosotros esta mañana y tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Muchas gracias. Este pasaje tiene como el tema, nos habla acerca de lo que es la tentación, pero nos habla de este tema ubicando su origen y ubicando en dónde reside la tentación. Así que hemos titulado el mensaje esta mañana, El recinto de las tentaciones. Estos versículos que acabamos de leer, hermanos, tenemos que ligarlos al contexto ya conocido. Santiago, el autor, hablando a un grupo de hermanos con diferentes tipos de pruebas, problemas que estaban viviendo, estaban experimentando y enfrentando. Y Santiago anima a los creyentes a poder ver la prueba como bendición y no como una calamidad que les va a destruir la vida, sino una oportunidad para que esta prueba les lleve a la madurez y les lleve a la cercanía al Salvador. Pero además de este ánimo, les invita a pedir por sabiduría. Ahora llegamos a otro punto en donde está hablando de otro tipo de prueba. No es una prueba externa, sino una prueba interna. La tentación no surge del exterior, realmente surge del interior de nuestro corazón. Y como proposición, también ahí en nuestros boletines tenemos el bosquejo si queremos rellenar. La proposición de esta mañana nos dice, el pecado incita a su práctica por medio de los deseos caídos que se originan en el corazón. Por tanto, únicamente una gracia exterior se debe buscar para obtener la victoria en la tentación. ¿De qué manera, hermanos, se deben enfrentar las tentaciones para poder vencerlas? Bueno, vamos a ir al primer punto de esta enseñanza. Las tentaciones se enfrentan entendiendo su procedencia. ¿De dónde vienen? ¿Dónde se originan? ¿Cómo surge la tentación? En el versículo 12, Santiago está lanzando una invitación de ánimo, una promesa. Es bienaventurado el varón que soporta. Y esa palabra, bienaventurado, está hablando de una felicidad más allá de un contentamiento común. Es una felicidad que aquel que ha soportado, aquel que ha experimentado y ha permanecido, va a obtener como un premio que no sería de otra manera obtenido. Esta palabra tentación en el versículo 12 es la misma que se utiliza para prueba exterior. Pero ya en el contexto del versículo 13 en adelante, habla específicamente de puras pruebas interiores, es decir, tentaciones fielmente. Y inclusive hay en un lugar en donde, de esos versículos, que la tentación se refiere a pecados sexuales. Pero la invitación de Santiago es que soportar la tentación, resistir, tendrá bendición. Dice la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. No está hablando de obtener la vida eterna, está hablando de hay vida por la obediencia. Se produce vida por la resistencia. Ahora nos dice en el versículo 13, nos explica el origen de la tentación. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. A veces podemos, hermanos, caer en esta confusión. Cuando una persona está experimentando una prueba interna, está viviendo una tentación, está siendo orillado, está siendo provocado para caer en cualquier tipo de pecado, cualquier índole de pecado. Y muchas veces el creyente, en su debilidad y en la enorme presión y peso que siente de esta situación, a veces podemos pensar, ¿será que Dios me está probando? ¿Dios está permitiendo esta situación de alguna manera? No, hermanos. Este versículo nos aclara muy bien. No viene la tentación de parte de Dios. Ese deseo de pecar, esa provocación a fallar, nunca es originada por Dios. Cierto que Dios permite ciertas pruebas externas. Algunas situaciones van a probar nuestro carácter, nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestro enfoque. Pero Dios no ha dispuesto presentarnos un panorama pecaminoso para probar al creyente. No es de esa manera que el Señor prueba a sus hijos. Entonces, hermano, la tentación nunca proviene de Dios. Una ocasión escuchaba en una entrevista hecha a un joven universitario, ¿verdad? Y él decía, si Dios no quiere que yo peque, Él no me proveerá ninguna tentación. Pero, hermanos, Dios no quiere que pequemos y nunca provee tentaciones. La tentación, hermanos, tenemos que admitir su origen, su procedencia, no viene de Dios y tampoco en algún sentido general, viene del exterior. Miren el versículo 14, nos dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, ¿de dónde viene la tentación? Vamos a ver ahí el punto A, hermanos. Las tentaciones proceden de los deseos propios. Esta palabra que nos dice, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. La palabra concupiscencia son deseos carnales. Y sabe, los deseos carnales no podemos clasificar que todos son malos. Hay deseos naturales que el cuerpo tiene, la necesidad de alimentación, de descanso, entre otras. Pero entre nuestros deseos propios, algunos se tornan pecaminosos. Y algo importante que dice, cuando de su propia concupiscencia. Esta palabra propia en el original y días, ¿verdad?, tiene que ver con algo en particular. Nadie tiene los mismos deseos exactamente que otra persona. Y eso es algo bien interesante, hermanos, porque un autor menciona que son como nuestras huellas digitales. Usted las ve ahí plasmadas en una hoja y parece exactamente lo mismo. Pero cuando se analizan a detalle, hay mucha diferencia. E inclusive es parte de nuestra identificación ante cualquier documento importante y que se quiere comprobar su validez. Bueno, cada uno de nosotros tiene deseos propios, sus deseos muy particulares. ¿Y cómo se forman estos deseos? Bueno, los deseos naturales son, ya nacemos con ellos, ¿verdad? Pero los deseos, hay deseos aprendidos. Mire, usted no aprendió a desear cierto tipo y marca de ropa, ¿verdad? No nació de bebé deseando esas cosas. Eso ha sido aprendido en base a la trayectoria de vida, en base a la cultura en donde usted se ha desenvuelto. Tiene mucho que ver el ambiente familiar, el ambiente en donde nos hemos desarrollado. Ninguna persona puede desear exactamente igual lo mismo que otra persona. Aunque son tentaciones, aunque son deseos muy parecidos, nunca es igual. Y hermano, en este respecto, si los deseos son propios, es bueno identificar cuáles son esos deseos que están gobernando en nuestro corazón. Hay deseos, hay pecados que para unos es motivo de mucha atracción, y hay para otros que no es motivo de atracción, pero tiene otros deseos. Yo recuerdo esto cuando estaba en casa, cuando era más joven, platicaba con mi hermano, y él siempre fue muy aficionado al fútbol, hasta el día de hoy. Y a él le apasionaba, le gustaba mucho, a mí realmente no. Y ver un partido de fútbol y asistir a un partido de fútbol, él podía ir al estadio y traía boletos y varias veces lo acompañé y todo, pero a mí no me llamaba la atención. Ahora, no quiere decir que él era más pecador que yo. Yo tenía otro tipo de gustos, de deseos, ¿verdad?, que igualmente eran pecaminosos. Antes de llegar a los pies de Cristo, quizá tenía una fascinación por cierta clase de música, y eso sí me llamaba mucho la atención. Entonces, podemos ver, a veces juzgamos a otros por sus deseos propios. Pero sabe, aunque a usted no le llame la atención ciertas actitudes, ¿verdad?, o ciertas actividades, sí hay algunas cuestiones en el corazón que se deben de reconocer, ¿verdad? Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus propios deseos combinados que ha ido aprendiendo en lo largo de su vida. Entonces, hermanos, la tentación viene del interior, proceden de los deseos propios. Pero también, punto B, las tentaciones proceden de los deseos pecaminosos. Porque hemos dicho, hermanos, no todos los deseos carnales son pecaminosos, pero hay unos específicamente que sí lo son. Y ahora, esta procedencia, hermanos, de los deseos pecaminosos, tenemos que reconocer que no tan solo que surge del interior, pero hay otras cosas que afectan y contribuyen para que esos deseos aumenten en nuestro corazón. Mire, las cuestiones de fuera no provocan la tentación a nuestras vidas. A veces decimos, es que estoy en un lugar que es tentación para mí. Ver dinero es tentación para mí. Estar en un ambiente es tentación para mí. Bueno, hermano, el ambiente que nos rodea cumple su parte. La publicidad, la mercadotecnia, el tentador, el enemigo, hace su parte. Y la hace de una manera muy profesional. Pero no se origina exteriormente. Ya el corazón, como nos dice Jeremías, es engañoso. ¿Y qué más? Y perverso. Hermanos, poseemos una naturaleza caída. Nuestro corazón está viciado con algunos problemas. No hay nada bueno en el corazón que podamos nosotros reconocer como virtud. Cuando vamos a Marcos 7, ¿qué dice? Que del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios y un montón de otros pecados que allí se mencionan. Entonces, hermano, es nuestro corazón el que origina las tentaciones. Es el recinto de las tentaciones. Pero la parte externa sí provoca, la parte externa sí alimenta esos deseos pecaminosos. Y sabe, al punto que en nuestra sociedad o en nuestra cultura, en nuestra época, se ha llegado a pensar que ciertos pecados o el pecado es normal. Es normal. Bueno, los deseos son normales porque es parte de la naturaleza que poseemos. Pero la práctica no es normal desde el punto de vista que no es una actividad que Dios aprueba ni promueve. Entonces, hermano, es necesario reconocer cómo está nuestro corazón, qué deseos reinan, qué deseos imperan, cuáles son aquellos aspectos en los que usted más se ha reconocido envuelto en algunas cosas. ¿Podría alguna persona decir, hermano, si usted hablara de la tentación sexual, yo le puedo decir que gracias a Dios, pues, no es mi problema? Pero ¿qué tal otro tipo de tentaciones, como el orgullo, la vanidad, el egoísmo, entre otras? Bueno, en verdad debemos reconocer y no clasificar que tentación solo tiene que ver con aspectos morales, tiene que ver con muchos otros aspectos. La palabra pecado significa errar al blanco, errar al propósito que Dios ha dispuesto o propuesto para nosotros. Entonces, todo aquello que no va de acuerdo al carácter de Dios es pecado. Es pecado. Y las tentaciones, entonces, hermanos, proceden de los deseos propios y de los deseos pecaminosos. Pero ahora vamos a ver también, número dos, las tentaciones se enfrentan entendiendo su progreso. No tan solo inicia ahí en el corazón interior, pero también tiene un desarrollo. Nos dice en el versículo, vamos a leer nuevamente 14 y 15, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí nos enseña una progresión. La tentación nació en el corazón. Ahí se originó nuestros deseos pecaminosos, nuestros deseos caídos, anhelan cualquier situación de pecado. Pero ahora las tentaciones van a progresar, punto A, hasta concebir el pecado. Y esto es una cuestión importante, hermanos. El ser tentado no implica algo pecaminoso. Lo pecaminoso es abrazar ese pecado como medio de satisfacción que satisfaga, ¿verdad?, nuestros deseos interiores. Entonces, ya dijimos que la tentación no viene de Dios. Un Dios absolutamente santo no puede ser tentado a lo que es contrario a su naturaleza. Pero nosotros, formando parte de una naturaleza caída, sí producimos engaño y pecado en el corazón. Cuando la tentación surge en el corazón, hermano, el deseo es concluirlo con pecado. Ahora, esto es algo bien importante, hermano. Me gusta mucho esta parte. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia vienen dos palabras. Dice, es atraído y seducido. Estas palabras, ¿sabe dónde se usaban? La utilizaban, eran expresiones relacionadas a la actividad de pesca y a la actividad de cacería. Habla de el cebo puesto en un anzuelo para poder apresar una víctima. Imagínese. Entonces, esto es lo que la tentación realiza, ¿verdad? La tentación, hermanos, trabaja en nuestro corazón de una manera inteligente. ¿Cómo es que una persona llega a pecar? Ninguno de nosotros llega a pecar imaginando la fealdad y las consecuencias y la destrucción que vendrá por consecuencia, ¿verdad? No. Lo que es realidad, hermanos, es que el engaño de nuestro corazón maquilla, disfraza, beneficia y de alguna manera transforma el pecado en algo positivo. ¿Recuerda usted cuando Eva pecó? ¿Cuál fue su criterio para tomar el fruto? Vio que era bueno, agradable a la vista, codiciable. Cuando fue escondido el pecado de Acán, ¿verdad? ¿Qué dice él? Bueno, lo vi que era bueno, codiciable, ¿verdad? Para tenerlo. Y hermano, es de la manera en cómo somos engañados por los deseos de nuestro corazón. La palabra de Dios nos advierte, la palabra de Dios nos indica qué aspectos debemos de huir, qué aspectos debemos renunciar. Pero el corazón engañoso trabaja de una manera que intenta decir que lo malo es bueno. Bueno, y cuando usted y yo somos atraídos y contemplamos y consideramos y meditamos erróneamente en los beneficios que cualquier pecado puede traer a nuestras vidas o la satisfacción que puede traer, entonces será segura nuestra caída. Y es ahí, de su propia concupiscencia, de sus propios deseos, es atraído y es seducido. Hay un anzuelo que ha sido tendido y a veces nos vamos tras el cebo que se encuentra allí. Y entonces, ¿qué sucede cuando se abraza el pecado? Cuando se busca el pecado para satisfacción de la vida, nos dice ahí más adelante en el versículo 15, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado. Las tentaciones progresan entonces, hermanos, hasta concebir el pecado. Ahora, estamos hablando de un progreso natural. Todavía no hablamos de un elemento para vencer la tentación y cómo el Señor puede dar la gracia y la salida. Esto es la manera natural de cada ser humano. Decía un autor, ¿cómo le podemos decir al pecador que no peque? Es la naturaleza del corazón. antes de una reforma interna en el corazón solamente obedece a sus propios deseos carnales. Si la carne es mejor servida por la pereza, va a dormir el tiempo que quiera. Si la carne es mejor servida por la avaricia, se va a inclinar en actividades que le provean de ciertos recursos. Si la carne es inclinada a la soberbia, estará igualmente promoviendo la vanidad para ser satisfecha esa necesidad o ese deseo. Bueno, pero las tentaciones progresan, punto B, hasta consumar la pena capital. Nos dice en el versículo 15, pero el pecado siendo consumado da luz la muerte. Esta parte, ¿verdad?, la muerte, la separación, ya nos habla de cuál es el efecto. Este efecto sí es el que el enemigo de nuestras almas quiere lograr. Nos dice la Biblia que él vino a matar, a robar y a destruir. Bueno, cuando un creyente ha caído en pecado, está inútil para el servicio del Señor. No hay libertad, no hay una integridad, ni hay una consecuencia de carácter, ni hay un corazón animado por hacer la obra de Dios. Y sabe, cuando la tentación ha sido consumada hasta el pecado ha llevado entonces a la pena capital, a la muerte, a una separación con Dios. Y no tan solo en cuestión del servicio, simplemente, hermano, en cuestión de la comunión también. Qué importante es analizar, hermano, cómo manejamos las tentaciones en nuestras vidas. Quisiera pedir de favor, si alguien tiene una Ford Lobo vino, por favor, si puede retirarla. Creo que está estorbando por ahí en la parte de afuera. Si pertenece a alguien, pues adelante. Las tentaciones progresan hasta consumar la pena capital. Pero vamos a ver ahora, hermanos, número 3. Las tentaciones se enfrentan entendiendo su partida. Miren el versículo 16. Dice, amados hermanos míos, no erréis. Y esta parte que está hablando Santiago, hermanos, lo está diciendo con bastante afecto, con bastante aprecio. Amados hermanos míos, con una característica en verdad de amor entrañable por esta iglesia. El escritor Santiago se refiere a ellos con amor, pero también se refiere a ellos no solo con amor, también con exhortación, también con dureza, cuando dice, amados hermanos míos, no erréis, no nos confundamos. No es Dios quien provoca las tentaciones en nuestras vidas. Es nuestro propio corazón engañoso y perverso. No echemos culpas a las circunstancias. Yo soy así por la educación que tuve, por la falta de ella. Tú me haces enojar, decimos muchas veces. Pero lo que hemos analizado vez tras vez en distintos discipulados es, no. El corazón solamente expone lo que ya está ahí. Nadie nos hace ser malos. Somos malos ya. Las presiones, las circunstancias, las tentaciones solamente van a exponer lo que vive en el corazón. Dice, hermanos, amados míos, no erréis. No busquemos un culpable. No busquemos una justificación. No nos dejemos engañar. Como los medios presentan un engaño y una permisión para pecar. Bueno, es que esta persona fue infiel porque ya no tenía la atención de su pareja, porque hace tiempo ya no había comunicación. Hermanos, puede haber muchas supuestas justificaciones, pero nuestro criterio no se basa a las opiniones que vienen de otros corazones caídos. Nuestras opiniones se basan al criterio de la palabra de Dios. Es esa fuente de la cual nosotros nos debemos de empapar y de nutrir para tomar decisiones, no las justificaciones de nuestro corazón. Bueno, yo robé porque había injusticia en el manejo de las finanzas. Bueno, desistí de la tarea porque las personas encargadas no eran lo suficientemente preparadas. Y podemos decir una y mil excusas, pero nos dice esta parte que acabamos de leer, el versículo 16, amados hermanos míos, no erréis, no nos justifiquemos, no nos equivoquemos. En el versículo 17 nos dice ahora, viendo el punto 3, las tentaciones se enfrentan entendiendo su partida, punto A, las tentaciones parten o se van por medio del perfecto don de Dios. Versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Bueno, de Dios no provee ningún aspecto negativo a nuestra vida. Del Padre de las luces, del Padre de todas las exponencias iluminadas que existen en el mundo, de Él viene, de Él desciende cualquier don, cualquier dádiva, toda buena dádiva y todo don perfecto. Es decir, hermanos, que de Dios procede únicamente lo correcto, lo íntegro, ¿verdad? Aquello que Dios otorga, estas tentaciones, parten de nuestra vida por medio del perfecto don que Dios da. Ahora, cuando nos dice en el versículo 17, toda buena dádiva, nos habla acerca de la generosidad. En verdad, hermanos, Dios provee el auxilio al corazón. Lo que Dios derrama sobre nuestras vidas, esas dádivas siempre son positivas, pero también siempre son abundantes. Cuando nos dice todo don perfecto, todo aquello que no tiene error, todo aquello que no tiene corrupción ni cuestionamiento, eso viene del Padre, eso viene de Dios. Hermanos, ¿y cuál ha sido el don perfecto o los dones que Dios ha dado a nuestra vida? En el versículo 18 nos dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Bueno, hermano, hay una manera de resistir la tentación. Hay una manera de destruir la tentación cuando viene a la puerta. Es importante, hermano, que en este pasaje, cuando alguno es tentado, está hablando en tiempo presente. Es decir, que la tentación va a ser continua, continua. No hay en el creyente una ocasión en donde ya jamás sea tentado. Siempre habrá tentación en la vida del creyente. Así tenga 20 años de juventud, o así tenga 80 años de madurez, siempre habrá tentación en la vida del creyente. Pero, hermano, no es llegar a una etapa de perfección. Esto lo sabemos. No existen creyentes perfectos. No existen creyentes que ya son inmunes a cualquier aspecto de provocación para faltar al carácter de Dios. Realmente, hermano, la tentación es un aspecto que debemos considerar como una batalla diaria. Por eso se escribe en las cartas que tenemos una lucha constante de la carne contra el espíritu. Ahora, hermano, aunque jamás podremos detener la tentación, no la podemos erradicar de una manera completa, sí podemos tener victoria sobre ella cuando ésta se presente. La palabra de Dios nos dice que una persona controlada por el Espíritu Santo, entonces la tentación no va a tener la misma fuerza que una persona que la obra de Dios, el Espíritu Santo, no está haciendo la renovación en el corazón. El don perfecto, hermano, es ese depósito de la fe que nos ha sido dado. Cuando hemos conocido la verdad y el Espíritu Santo ha sido transmitido en nuestros corazones, ya no tan solo pertenecemos a una naturaleza viciada y caída, hermano. O sea, hay una nueva naturaleza que ha sido implantada en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Y entonces, hermano, la regeneración es ese corazón que ha encontrado a Cristo, que se ha arrepentido y ahora no está solamente provocado por hacer los deseos de su carne. Cuando la naturaleza divina, cuando la naturaleza nueva es implantada en el corazón, ahora este ser tiene deseos por hacer lo correcto también. Ahora quiere cantar, ahora quiere guardar su vida, su corazón, ahora quiere obedecer a Dios. Y hermano, es Dios quien pone una naturaleza nueva en nuestro corazón. Esta naturaleza nos ayuda a resistir la tentación, nos ayuda a vencer la tentación y la prueba. Entonces parten por medio del perfecto don, ese don que Dios ha puesto en nuestro corazón, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermano, ¿cuánta influencia tiene el Espíritu Santo en tu vida? Todo creyente posee el Espíritu Santo. ¿Está de acuerdo? Todo creyente posee el Espíritu Santo. Una persona que no ha arreglado cuentas con Dios a través de Cristo no tiene una nueva naturaleza. Está solamente condenado a los deseos de su propio corazón. Lo decíamos hace un momento, si el corazón quiere pereza, a dormir. Si el corazón quiere vanidad, pues a buscar cómo de alguna manera esto va a satisfacer esos deseos. Pero cuando una persona ahora tiene el Espíritu Santo, puede combatir los deseos carnales. Pero hermano, no basta reconocer que el Espíritu Santo es permanente en la vida del creyente. Porque el Espíritu Santo bien puede fortalecerse o puede menguarse. ¿Estamos de acuerdo? Dice la palabra de Dios, no entristezcáis al Espíritu Santo, ¿verdad? No contristéis el Espíritu Santo. Y esto nos habla de entristecerlo al ignorar su poder de influencia sobre nuestras vidas. ¿Qué es lo que alimenta más nuestro corazón? Lo que esté más alimentado es lo que va a tener más fuerza. Si nuestra vida, hermano, se alimenta constantemente por la carne, aunque el Espíritu Santo esté morando en nuestro corazón, no tiene suficiente poder, no tiene suficiente energía para levantarse en contra de la tentación. Porque, hermano, si nuestra vista, si nuestra mente, si nuestros oídos, si todos nuestros sentidos se están alimentando de cuestiones carnales, antagónicas contra Dios y por ende pecaminosas, somos blanco muy fácil para el pecado. Entonces la tentación lleva su progreso natural. Sí, primero nace del corazón, pero después llega al pecado y una vez del pecado viene a morir. Viene a romper la relación con Dios. Hermano, ¿cómo alimentas tu vida? Un autor proponía que los creyentes deberíamos de vivir una dieta sin carne, ¿verdad? Ser tan selectivos en lo que uno ve, en lo que uno escucha, en las personas con quienes uno convive, en los ambientes en donde uno se desenvuelve. Una dieta sin carne. ¿Qué es lo que proveemos para nosotros? ¿Es mayormente se provee para la carne o se provee para el espíritu? ¿Se acuerda aquella enseñanza de Lot que nos dice la palabra de Dios que Lot afligía su alma justa ahí en esa nación tan pecaminosa, en esa nación tan corrompida? Pero hermano, esta palabra donde dice que Lot afligía su alma justa quiere decir torturaba su alma. ¿Sabe qué quiere decir? Que no hacía nada o no podía hacer nada para resistir ese ambiente tan hostil e inadecuado. Y muchos de nosotros, hermanos, quizá debamos reconocer que así torturamos nuestra alma todos los días. En un ambiente de trabajo, en donde no es el Señor el centro de la conversación. En un ambiente muchas veces, y tristemente, de familia, en donde Dios tampoco es el centro en la conversación, ni en la visión de la familia. Y en las actividades personales, en el internet, en lo que uno ve, en lo que uno hace, en lo que uno escucha. Las conversaciones que uno sostiene con las personas a nuestro alrededor. Hermano, si todo ello no es seleccionado, si todo ello no es refrenado, y aún nosotros mismos como creyentes establecemos la pauta para cambiar la conversación, establecemos la pauta para dirigir a la familia en no centrarnos en cuestiones tan humanas, sino espirituales, entonces nuestra alma está siendo torturada. ¿Y sabe qué va a pasar cuando venga el pecado, el tentador? Hermano, el enemigo de nuestras almas, él no es sutil. Él no es diplomático. Él no es considerado. Él viene a matar, a robar y a destruir. Esa es la condición y ese es el deseo con el cual viene a nuestras vidas. Y si nuestras vidas están debilitadas, y si nuestras vidas están descuidadas, una mente que no está conectada con la palabra, un corazón que está enfriado por torturarse con las cosas de este mundo, va a ser un blanco muy fácil para caer. Hermano, ¿qué alimenta tu alma? ¿De qué te alimentas todos los días? ¿De la televisión? ¿De las filosofías humanas? ¿O es la palabra de Dios una parte central del desarrollo de tu fe? ¿Es la actividad cristiana, cristocéntrica, lo que está alimentando tu corazón, lo que está nutriendo tus sentidos? Y vamos a ver al punto B, las tentaciones parten por medio de la palabra de verdad, no tan solo del perfecto don, el Espíritu Santo que Dios provee a nuestras vidas, pero la palabra de verdad en el versículo 18, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Hermano, y qué importante que diga la palabra de verdad. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué es una tentación? La tentación es un engaño. Y la palabra es verdad. ¿A quién vas a escuchar tú? ¿Al que te dice mentiras o al que te dice la verdad? ¿Cuándo pecaron Adán y Eva? Cuando dejaron de oír la verdad para escuchar la mentira. ¿Qué fue lo que la serpiente estuvo dialogando y estuvo procesando, cuestionando y negociando con Eva? ¿A poco tú crees que vas a morir? No, mira, Dios sabe que cuando tú tomes de este fruto, realmente tus ojos serán abiertos. Toda esa información que Eva permitió escuchar, le hizo creer lo malo que era bueno. Y entonces pecó. Hermano, mucho de lo que nosotros hacemos depende de qué es lo que estamos escuchando. ¿Qué es lo que tú estás escuchando? ¿Quién es tu consejero? ¿Quién habla a tu oído? ¿Quién te dice cómo hacer y reaccionar? La palabra de Dios es la palabra de verdad. Bajo muchos criterios divididos, siempre la palabra de Dios debe ser nuestro fundamento para tomar decisiones y para nuestro estilo de vida. ¿Está de acuerdo? Amén. Ahora, hermano, si las tentaciones parten por medio de la palabra de verdad, qué importante es estar empapados de la palabra de Dios, conocerla, conocer el personaje principal, cómo se desarrolla, sus características, sus cualidades, ver a Dios, ver su obra, ver su persona, ver a Cristo. No es conocer solamente la historia, no es solamente conocer la cultura de las páginas de la Biblia, es ver a la persona en acción, lo que transforma la vida. Hermanos, aún el salmista decía, ¿verdad? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra, hermanos, santifica. La palabra renueva la mente. La palabra produce que uno tenga un criterio y una perspectiva de acuerdo al Señor. ¿Qué pasa cuando un hombre, una mujer, está siendo controlado por el Espíritu Santo, alimentado por el Espíritu Santo, y está teniendo comunión, está teniendo contacto con la palabra de Dios? Su mente se renueva. ¿A qué punto, como dice Pablo, vosotros tenéis la mente de Cristo? Una persona entregada, concentrada en la palabra de Dios, tendrá la mente de Cristo. Una mente de Cristo. Cristo venció las tentaciones. Cristo perseveró en las pruebas. Y Cristo glorificó a su Padre a través de su obediencia. Hermano, qué importante es que podamos entender que no podemos evitar la tentación, pero sí podemos vencerla. Sí podemos vencerla. Cuando la tentación llega a la puerta, cuando surge del propio corazón pecaminoso, no debemos de dejar que siga progresando. Hay que ir a la fuente de toda verdad, que es la palabra de Dios. Hay que apelar a través de la oración que nos dé una llenura de su Espíritu Santo. La palabra lleno, lo hemos mencionado antes, significa ser controlado por el Espíritu Santo. Tener más influencia del Espíritu Santo para poder discernir y para poder vencer los deseos carnales y los deseos pecaminosos que surgen del corazón. Siempre escoja a quién va usted a escuchar. Tristemente, hermanos, a veces nuestro oído se afina y se recrea en chismes, en quejas, en malas intenciones. Pero sabe una cosa, eso no va a beneficiar su corazón. Eso lo va a destruir. Mejor vayamos a la palabra de Dios. Los chismes, las quejas exponen todas las imperfecciones de otros. ¿Y sabe qué? De eso no hay ni que hay que hacer motivo. Todos somos imperfectos, empezando por mí. Si queremos escarbarle, vamos a encontrar muchas cosas. Pero sabe una cosa, pongamos atención a la palabra de verdad. Esta es la que nos renueva. Esta es la que nos permite vencer. Quiero terminar, hermanos, con la conclusión. Si las tentaciones nacen del corazón engañoso y perverso, hermanos, que existe en cada ser humano, la victoria sobre esas presiones pecaminosas es posible solamente en los corazones que han experimentado la regeneración espiritual por el Espíritu Santo y la palabra del Dios perfecto, inmutable y todopoderoso. Amén. Le invito a cerrar sus ojos, hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros y terminamos en oración. Padre, te damos gracias esta mañana que nos has permitido una vez más tener un contacto con tu palabra. Reconocemos, Señor, que en nuestro interior hay una batalla feroz, hay una batalla en verdad plenamente destructiva. Nuestro propio corazón es potencialmente capaz de errar al punto más insólito. Pero también reconocemos, Señor, que en ti tú eres el dador del don perfecto, de la virtud, de la gracia, del nuevo nacimiento. Padre, nuestros corazones necesitan recrearse en tu palabra. Tu Espíritu, Señor, produce en nuestra vida fortaleza, visión. Produce, Señor, poder para vencer la tentación y el engaño del corazón. Padre, pero es cierto que nuestras actividades descuidadas solamente alimentan nuestra carne. Y la alimentan a tal punto que a veces a lo malo le llamamos bueno. Perdona, Padre, si nuestra vida ha sido descuidada en nuestras actividades. Mientras estamos orando, hermanos, con nuestros ojos cerrados, quizá usted ahora mismo está reconociendo que ha tenido una vida poco cuidadosa en las actividades que realiza diariamente. Usted mejor que nadie conoce su agenda. Usted mejor que nadie conoce su ambiente. Pero el Señor ha hablado esta mañana. ¿Por qué no hacer cambios en lo que usted permite, se está permitiendo escuchar? Si hay una voz que le susurra al pecado, a la crítica, a la queja, a la murmuración, a la maldad, ¿por qué usted no decide distanciarse de esa voz? Una voz que quizás se presenta con dulzura y suavidad, pero detrás de ello hay destrucción y maldad. ¿Por qué no usted hace un compromiso, hermano, de ser selectivo en todo aquello que usted realiza? ¿Por qué no hacemos un compromiso de decir que de manera activa vamos a escoger actividades que nutran nuestra alma y nuestro sentido espiritual? ¿Por qué no escoger congregarnos? ¿Por qué no escoger estudiar la palabra de Dios? ¿Por qué no escoger el orar y pedirle a Dios mayor influencia de su Espíritu Santo? Quizá ahora mientras oramos podemos reconocer con tristeza que ya hemos accedido a una tentación. Probablemente estemos en el proceso ya de las consecuencias por haber decidido mal. Quizá fuimos atraídos, quizá fuimos seducidos, y en este proceso, al dar la luz el pecado está generando la muerte y la separación de su vida, de su corazón de Dios. Pero, hermano, la palabra de Dios nos dice que tenemos un abogado que es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero es necesario reconocer si se ha caído, si se ha faltado, y si vemos las consecuencias progresando en nuestra vida, ¿por qué no vamos al trono de la gracia para pedir perdón y pedir socorro, pedir auxilio, que Él nos libre de mayores consecuencias? Quiero terminar con una invitación. El pecado y la tentación no pueden ser enfrentados, mucho menos vencidos, si no hay una nueva naturaleza en el corazón. Sin la presencia de Dios en la vida, no se puede hacer frente al pecado. Y esa es la condición de todo ser humano. Solamente, únicamente cambiada por la obra de Cristo. Por la morada de Cristo en el corazón. Quizá habrá alguien esta mañana que, reconociendo la gran necesidad que existe en su corazón de abrigar la morada de Dios, la morada de Cristo, hoy reconoce y hoy desea tener un encuentro personal con aquel que puede darle una vida nueva. Cuando Cristo llega al corazón, se es una nueva criatura. Las cosas se transforman, los pensamientos, las intenciones, los deseos. Dios hace una obra completa de transformación y renovación en aquel que abre su corazón a Cristo. Es necesario arrepentirse de la vida individual, de la vida egocéntrica que lleva a la destrucción. Mientras oramos, habrá alguien esta mañana que dirá: hermano, ore por mí. Yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Yo quiero esa nueva vida en mi ser. Quiero que Dios esté en mi vida y Él produzca un fruto distinto a lo que es la carne. Con nuestros ojos cerrados, habrá alguien que dirá: hermano, yo quisiera arreglar cuentas con Dios. No tenemos que hacer nada. Yo le invito, si quiere, ahí levantar su mano y la baje inmediatamente. Solo quisiera ubicarle y estar orando por usted. Habrá alguien que dirá: hermano, yo quiero recibir a Cristo esta mañana. ¿Querrá levantar su mano? Ahí en su lugar. Amén. Habrá alguien más que dirá: hermano, yo también. Yo quiero recibir a Cristo. Yo quiero tener esa vida nueva en mi corazón. No se detenga, no tenga temor, nadie ve. Solamente le ubicaremos para orar por usted. Habrá alguien que dirá: yo quiero recibir a Cristo. ¿Querrá levantar su mano ahí en su lugar? Y la baja inmediatamente. ¿Habrá alguien más? Padre, te damos gracias por este tiempo y pedimos que tú hagas la obra, que tú completes la obra en nuestros corazones. Pedimos, Señor, que tú tomes cada decisión y que sigas obrando en nuestros corazones, Señor, para honra y gloria tuya. Te agradecemos, Señor, por todo. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. No olvidemos, hermanos, Padre.